¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más a Días de Radio. Este jueves 10 de marzo es la 1 de la tarde y estamos en directo en Radio UMH. 10 de marzo y presento ya a mis compañeros Marcos García y Rebeca Cuenca. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando teníamos a David Trueba y Enrique González Macho.
Y encima en un directo que nos sobrecogió porque tener a David Trueba en directo supone que nos cogerá el teléfono, no nos lo cogerá.
Sí.
Pero bueno, siempre al final yo creo que para nosotros ese directo...
Como todos los directos.
Sí, ese directo nos pone más nerviosos de lo normal.
Fue un programa muy especial y además a la larga supuso pues un reconocimiento por parte de esa asociación de radios universitarias. Y hoy, pues no sé si queriendo o sin querer, pero hemos hecho un guiño muy bonito al teatro.
Sí. Sí, como casi siempre lo hacemos todos sin querer, yo creo que planeamos pocas cosas.
Sí, sí.
Lo que va surgiendo.
Hoy tendremos, ahora lo repasaremos en el Noticiero Cultural, a Mariano Llorente, que es actor y codirector de la obra El Triángulo Azul, y después tendremos a uno de los actores más reconocidos del panorama nacional, que es Miguel Reyán.
Así es. Y recomendamos a todo el mundo estas entrevistas, porque no porque las hagamos nosotros, que es lo de menos, sino porque son personas a las que merece la pena escuchar.
Bueno, pues si os parece, chicos, arrancamos primero con ese noticiero cultural y vamos ya con esas entrevistas, Mariano Llorente y Miguel Reyán. Y arrancamos, Rebeca, con el Teatro Principal de Alicante, precisamente con esa obra.
Pues comenzamos, sí, con el teatro principal que trae El Triángulo Azul, como comentabas, dirigida por Laila Ripoll y Mariano Llorente. Los españoles fueron los primeros en entrar en el campo de concentración de Mauthausen y los últimos en salir. Ningún gobierno se preocupó de si estaban vivos o muertos y tuvieron que lucir el distintivo azul, el de apátrida, porque el gobierno de Franco así lo decidió. Esta es la historia de unas fotografías. Esas imágenes delatan el horror. Esta es la historia de los deportados españoles que consiguieron sacar los negativos del campo e hicieron que esas fotografías delataran el horror y a sus culpables. La obra podrá disfrutarse el próximo sábado, día 12, a las 9 de la noche y el domingo, día 13, a las 7, por un precio de 12, 18 y 25 euros.
Abandonamos el Teatro Principal de Alicante y nos venimos al Gran Teatro de Elche, Marcos.
Y en Elche, el cantante Ismael Serrano presenta su último trabajo, La Llamada, un disco luminoso con aires de fiesta, textos donde abunda una poesía de felicidad. Hay sonidos de América Latina, un tinte de rock y también algún ápice de pop. El concierto que ofrecerá será en el Gran Teatro acústico, únicamente con su voz y su guitarra como acompañamiento. El próximo viernes 11 de marzo a las 9 de la noche podremos disfrutar de este concierto de Ismael Serrano por un precio de 25 a 32 euros.
Además, el domingo 13 de marzo llega el musical de ABBA, Memory Tours 77-80 de Troopers. En él se conjuga la música en directo, la interpretación, las imágenes y los vídeos proyectados en pantalla gigante con momentos de las giras mundiales de ABBA. Un gran equipo de profesionales ofrece en este espectáculo un sincero homenaje a ABBA y a sus canciones. Los incontables fans de los Cuatro de Estocolmo podrán hacer de un viaje en el tiempo, reviviendo sus giras de finales de los 70. El domingo a las 7 de la tarde, la música de ABBA llegará al Gran Teatro. Pueden comprar la entrada por 10, 12 y 15 euros.
Cines Odeón, Marcos.
Seguimos en Elche, en los Cines Odeón, que esta semana, del 9 al 13 de marzo, se proyecta La Adopción. Una pareja viaja a un país de Europa Oriental para adoptar a un niño, pero la operación no sale según lo previsto. Enseguida se ven inmersos en un ambiente hostil donde reina la corrupción y se trafica con el futuro de los niños y la esperanza de los padres. Así, lo que empezó siendo un sueño acaba convirtiéndose en una pesadilla. La película está dirigida por Daniela Fejerman y protagonizada por Nora Navas y Francesc Garrido.
Y vamos ahora, si os parece, con los estrenos más interesantes que hayamos podido rescatar de esta semana, Marcos.
Comenzamos con la serie Divergente, Leal. El director es Robert Schenkle, un nombre complicado, me ha salido, y los actores son Naomi Watts, Shailene Woodley, Theo James y Ansel Elgort. La historia nos sitúa en un futuro no demasiado lejano en el que vive Triss. En este futuro, la civilización está dividida en 5 facciones y cada una de ellas cultiva una virtud distinta. Los sinceros cultivan la verdad, los altruistas especializados en la abnegación, los pacíficos defensores de la cordialidad, los inteligentes que destacan por la erudición y los valientes que trabajan la osadía. Todo ciudadano debe elegir a qué facción desea permanecer durante el resto de su vida a la edad de 16 años. Sin embargo, esta sociedad ahora se encuentra hecha añicos debido a las luchas de poder y la violencia. Cuando a Tris le ofrecen conocer el mundo más allá de la valla, acepta, con la esperanza de que ella y Tobías puedan encontrar una nueva y mejor vida. Pero lo que Tris encuentra es una vida aún más complicada que la que ya conoce, en la que nuevos descubrimientos cambiarán su forma de ver las cosas.
Además tenemos otro estreno, Agente Contrainteligente. Penélope Cruz, Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, Rebel Wilson en la interpretación y Louis Leterrier en la dirección. Novi y Sebastian son dos hermanos adoptados de niños por familias diferentes y llevan separados 28 años. Novi, el hermano mayor, es un hooligan que vive con su mujer y sus 9 hijos en Grimsby y decide ir en busca de Sebastian. Lo que no sabe es que su hermano pequeño es uno de los mejores agentes del servicio secreto británico, el M16, y está metido en una operación para salvar el mundo. En ese momento, Sebastian, en fuga por una acusación errónea, se da cuenta de que su hermano es la única esperanza que le queda para salvar al mundo.
Y acabamos con algo para los más pequeños, Marcos.
Así es, con Kung Fu Panda 3. Jennifer Yu y Alessandro Carloni son los directores y Angelina Jolie, Jack Black, Seth Rogen y Jackie Chan los actores. Cuando el aventurero oso Panda Pooh se encuentra con Lee, su padre biológico perdido hace mucho tiempo y que reaparece por sorpresa, se reúnen para viajar a un paraíso panda secreto, una aldea llena de animales de su especie. Allí, Pooh conocerá a nuevos y divertidos personajes, como Mei Mei, una joven y cariñosa osa. Pero Pooh tiene una nueva e importante misión, pues el temible villano Kai ha empezado a desolar toda China, midiendo sus fuerzas contra todos los maestros Kung Fu, con el objetivo de derrotarlos y hacerse con el poder. Para detener al malvado Kai, Pooh tendrá que enfrentarse a un difícil reto, entrenar a todo un poblado de adorables y torpes pandas para lograr convertirse en el grupo definitivo de Kung Fu Pandas.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos este repaso cultural en teatros y cines. Si os parece, hacemos una muy breve pausa y continuamos en Días de Radio. Como decía antes, abrimos la sección de entrevistas con Mariano Llorente, codirector y actor de la obra El Triángulo Azul.
La Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández organiza el 13º concurso de puentes, que se celebrará el próximo 14 de abril.
Si perteneces a la comunidad universitaria o eres estudiante de secundaria, inscríbete hasta el 20 de marzo y elabora tu maqueta solo con palitos de helado y cola.
Puedes participar en la categoría de estética, movilidad o peso.
Para más información sobre las bases y los premios de cada categoría, consulta la página concursodepuentesumh.wordpress.com.
Deja volar tu imaginación y crea el mejor puente.
Y seguimos en Días de Radio, abrimos esta sección de entrevistas y lo hacemos hablando de una obra que llega al Teatro Principal de Alicante este fin de semana, El Triángulo Azul, que ha recibido el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2015. Esta obra está situada en Mauthausen, uno de los epicentros del holocausto nazi, y cuenta la historia de unos deportados españoles, pues que consiguieron rescatar fotografías del campo de concentración para delatar el horror y los culpables de esto. Esta obra está interpretada y coescrita por Mariano Llorente, quien ya nos espera al otro lado del teléfono. Este actor, director y dramaturgo recibió además el premio Lázaro Carreter de Literatura Dramática en 2005 por Nadie Canta en Ningún Sitio. Damos la bienvenida ya en Días de Radio a Mariano Llorente. ¿Qué tal? Gracias por estar en Radio UMH.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Mariano, llegas este fin de semana a Alicante con El Triángulo Azul, luego lo recordaremos, pero en cualquier caso el sábado a las 9 de la noche, el domingo a las 7 de la tarde. Se trata de una obra que, si no me equivoco, está inspirada en el fotógrafo español Francisco Boix, pero bueno, más allá de recurrir a este hecho real, es un formato mucho más vivo, mucho más real, como es el teatro. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para encarnar situaciones pues tan dramáticas como puedan ser pues crematorios, vallas electrificadas, etcétera?
Pues vamos a ver, partimos del libro del historiador Benito Bermejo, que escribió un libro impresionante sobre la figura de Boyce, de Francisco Boyce, pero a partir de él, claro, hace un repaso por todo lo que fue la vida de los deportados españoles a los campos de concentración nazis, ¿no? Desde que salieron por la frontera los Pirineos, su estancia dificilísima y en muchos casos mortal en los mismos campos de concentración franceses, y donde estaban hacinados en las playas y demás, hasta que cayeron, para sorpresa del mundo entero, en manos de los nazis, que nadie podía esperar esto, ¿no? Que Francia capitulara de manera tan, tan rápida y tan humillante también, y estos españoles que salieron vencidos, derrotados, dejando a sus familias en las casas, a sus familias, es que se quedaba algo de las familias, sí. Encima fueron a caer a los campos de concentración nazis. Uh-huh. Los varones a Mauthausen y las mujeres a Ravensbrück, ¿no? Que era el campo de las uh-huh. mujeres. Entonces, bueno, a partir de ese libro, pues sí, hicimos toda la... Bueno, luego nos hemos leído todo lo que ha caído en nuestras manos, porque estamos hablando de un proceso que ya arranca casi hace 12 años, y nos hemos leído todo lo que ha caído en nuestras manos. Ya también habíamos leído, uno no se fija en estas cosas por casualidad, ¿no? Uno posa la mirada en aquellos temas que de alguna manera siempre están en tu imaginario y en tus preocupaciones. Uh-huh.
Claro.
Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar.
Claro, porque se ha hecho mucho sobre el tema, pero en cualquier caso seguro que vuestra intención habría sido marcar algo diferente, precisamente por lo que decía, por este formato como es el teatro. Vamos a seguir analizando la obra, pero antes te presento, Mariano, a mis compañeros de Días de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal? Hola. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y le doy paso precisamente a Rebeca.
Pues en un artículo del País recogía que habíais utilizado el humor negro para reflejar todo ese horror de los campos de concentración. Explícanos un poco a qué se refiere.
Pues mira, parece ser en un libro de la historiadora catalana, bueno, periodista catalana, Montserrat Roig, que murió en los años 70. Uh-huh. Ella fue una de las primeras que yo tenga constancia, de las primeras personas que empezó a preocuparse de este tema. Hablaba sobre los españoles en los campos nazis y luego en los catalanes en los campos nazis, ¿no? Que entonces ahí encontramos una noticia que decía que en algún momento los españoles pidieron permiso a los jefes del campo para hacer teatro. Cosa que te llena de perplejidad, ¿no?
Es un instinto también de supervivencia.
Exacto. Y más perplejo nos dejó el hecho de que lo concedieran. Entonces, es una lástima, no queda constancia de lo que hicieron, pero sí una breve noticia. Parece que en vez de hacer, pues yo qué sé, pues una obra de teatro que conocieran, un clásico o tal, hicieron una revista que se llamaba El Raja de Rajaloya. Así, ¿no? Entonces debieron hacer una cosa absolutamente divertida, con un cachondeo que no podían tenerse en pie, ¿no? Uh-huh. Esto lo digo con lo del cachondeo, lo digo desde la más absoluta profundidad. Quiero decir, en aquel ámbito de muerte y de desesperación absoluta, ponerse a hacer una revista en el que parece ser que hay noticias de que se travestían hombres de mujeres, uh-huh. se hicieron pelucas, se hicieron tacones, vete tú a saber qué hicieron, una revista, me resulta me llena de emoción la idea de esta gente intentando encontrar salvación mediante la risa,
claro.
Y mediante el humor, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros no hemos hecho una reproducción de esa revista, cuyo libreto además no conocemos ni existe, seguramente se juntaron, porque como había de todo en el campo, había seguramente, bueno, hay constancia de que hubo bailarines, habría actores, habría escenógrafos, habría de todo, había cantantes, porque había de todo. Entonces se debieron agrupar y debieron hacer esa maravilla muy improvisada, pero claro, no queda constancia ni libreto ni nada. Entonces, nosotros tomando simplemente esa idea, lo que hemos hecho es, para ser breve, hemos construido una línea argumental que cuenta la historia del hurto de las fotografías, que es una intriga apasionante y llena de vértigo y demás, uh-huh. y está permanentemente intercalada con números musicales, uh-huh. en los que, por ejemplo, se habla del crematorio, a través de un chotis, de la terrible alambrada electrificada donde morían, pues eso, electrificados, a través de una habanera, de un bolero, de la famosa y conocidísima escalera de la cantera Wiener Graben, donde tantos murieron subiendo y bajando esos pedruscos de 40 kilos a través de una especie de número de zarzuelero. Uh-huh. En un paso doble hablamos de la clasificación que hicieron los nazis a través de los triángulos, los rojos los políticos, los amarillos los semíticos, los delincuentes los verdes, etcétera, 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 y los azules los apátridas, los españoles, uh-huh, a través de un paso doble. Tomando la idea del Raja de Raja Loya, lo que hemos hecho es intercalar números musicales que, claro, que lo que expresan es un humor, yo creo que algo más que negro, ¿no? Porque algunos amigos nos dicen que ni siquiera les relaja ese humor, ¿no? Que ese humor les duele, ¿no? Sí. Les duele y les escuece, porque no pretendemos relajar, pretendemos contar el horror de una manera distinta al realismo para que llegue de otra manera.
Claro.
Uh-huh. Y Mariano, no se incide mucho en ellos, quizá normalmente, pero algunos republicanos españoles sufrieron una doble tragedia de la que no se habla tanto, que se enfrentaron tanto al fascismo español como al alemán. ¿Queríais homenajearles con esta obra de teatro?
Pues por supuesto. O sea, el compañero decía que esto se ha tratado muchas veces y demás. Bueno, eso quiero entenderle. En realidad se ha tratado muchas veces el tema del holocausto, uh-huh, lógicamente. Bueno, conocemos el genocidio judío, como no podía ser de otra manera, porque hay que conocerlo, madre mía, lo que ocurrió, ¿no?
Sin duda.
Pero, como dice también Marcos León, otro de los actores compañeros que además encarna a la figura de Boyce, bueno, al trasunto de Boyce, uh-huh, como dice él, dice esto, lo hemos oído nosotros con acento centroeuropeo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Hemos oído en alemán, en yidis, en hebreo, lo hemos oído con acento centroeuropeo, en cualquier caso, pero no lo habíamos oído con acento de Almería. Uh-huh. O con acento de Extremadura o con acento de Tarrasa, ¿no? Entonces, claro, esto de los españoles en los campos nazis no se había hablado mucho. Hay libros y documentación, pero de la gente, mucha gente que nos estamos encontrando con 20 y tantos años, no sabía que había habido cerca de 5.000 muertos en Mauthausen y otras tantas no menos, ¿no? Pero también murieron mujeres en Ravensbrück, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé por qué estaba dando esta vuelta. Uh-huh. Porque me...
Sí, te había preguntado por...
El doble homenaje.
Sí.
Claro, el fascismo, uh-huh, español les abandona. Y los alemanes tampoco tienen un interés especial en cargárselos, así, porque hay documentos de ellos. Lo que pasa que es que no sabían qué hacer con ellos. Uh-huh. Y por lo visto se ofrecieron devolvérselos a Franco, pero Franco dijo que no los quería para nada.
Claro.
Entonces, una vez que estaban allí, pues la mecánica de explotación y exterminio de los nazis supone, primero les reventamos a trabajar para exprimirles, porque nos, uh-huh, interesa que trabajen, para, pues eso, lo que hacían en los campos, ¿no? Vaciar pantanos, crear bombas, armas, en los túneles, luego caen en los campos nazis y mueren, y luego los que sobreviven tampoco pueden volver a España.
Claro.
Se quedan en Francia, rehacen sus vidas en Francia, la mayoría, ¿no?
Claro.
La inmensa mayoría, porque aquí eran bueno, seres de una... reducidos a la más absoluta de las marginalidades, ¿no?
Uh-huh. ¿Y crees, Mariano, que hablábamos de homenajes a estas personas, a estos españoles que dieron su vida en los campos de concentración en Alemania? ¿Crees que en este aspecto ha faltado ese reconocimiento institucional en España?
Por supuesto. Pero, por supuesto, primero tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo. Tenía que haber ocurrido en los primeros años de la democracia. Lo que pasa es que, bueno, meterse en ese terreno es meterse en un terreno que muy complicado, ¿no? Pero no ocurrió en los primeros años 80, tenía que haber ocurrido, pero claro, la reconciliación, calmar a unos, templar a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no ocurrió. Mira, es de justicia decir que Rodríguez Zapatero fue el primer presidente español y único.
¿Sí?
Fue a Mauthausen en el año 2006, creo. Uh-huh. Es de justicia decir, también es de justicia decir que luego las propias asociaciones de deportados esperaron mucho más, que luego no se produjo, también es verdad, ¿no? Pero al menos la presencia del presidente Zapatero, bueno, pues fue importante. Pero no ha habido un reconocimiento institucional. De hecho, este mismo año, todos los 17 de enero se en el Parlamento se habla de las víctimas del Holocausto porque es la liberación de Auschwitz,
uh-huh,
y es así a nivel internacional. Y aquí en España nadie habló de los republicanos españoles. Nadie habló, no sé, parece que no ocurrió, ¿no? Parece que tal. Entonces no ha habido una... Y es que es muy importante la cifra y muy terrible el dolor que hay detrás. Y las familias que son miles de seres humanos los afectados, claro, por este espanto, ¿no?
Pero a pesar de que para que llegase la transición democrática a España y fuese posible, hubo que dejar a un lado la justicia contra el franquismo, ¿no crees que ya va siendo hora de poner las cosas en su sitio cuando ya han pasado casi 40 años de la transición?
Yo creo, no es que lo crea, es que el espectáculo es una reivindicación precisamente de todo eso, ¿no? En contra de ese olvido y en contra de... Nosotros estamos logrando que varias miles de personas vean y reflexionen sobre esto, ¿no? De todas maneras, hace en enero también se produjo el archivo de una causa contra 5 dirigentes nazis de Mauthausen que estaba abierta y un juez español la archivó, ¿no? Es como que esto está... ¿Por qué? Por la ley Mordaza del gobierno del PP. La ley esta que no permite juzgar crímenes en el extranjero. Entonces, mira, confiemos en que la sociedad civil vaya siempre por delante de las decisiones políticas, ¿no? Y espero que esto, hombre, un espectáculo teatral no va a conseguir cambiar nada, es una pequeña...
Pero remueve conciencia, sí.
Claro, sí. Pero remueve conciencias y algo queda, ¿no?
Y ya para ir acabando, Mariano, en esta obra hay que decir que eres coautor y actor al mismo tiempo. ¿Habías probado esta faceta antes? ¿Te ayuda tu trabajo como actor? Yo pensaba que quizás te puede servir pues para tener más presente el mensaje o lo que quieres transmitir en este caso.
Bueno, nosotros llevamos 20 y tantos años con la compañía y no es la primera vez que actúo en los textos que escribimos, ¿no? Casi siempre ha dirigido Laila, otras veces he dirigido yo. Casi siempre ha dirigido Laila, entonces en sus manos, aunque yo haya coescrito, en sus manos me abandono y me encuentro súper a gusto, ¿no? Formo parte un poco, un círculo, ¿no? De concebir los espectáculos, escribirlos, dirigirlos, actuarlos. Bueno, es un círculo así que en el que me siento de mi salsa, la verdad.
Muy bien, pues Mariano Llorente, no te robamos más tiempo, únicamente recordar que este fin de semana llega el Triángulo Azul al Teatro Principal de Alicante, como hemos dicho antes en la noticiario cultural, será el sábado 12 a las 9 de la noche y el domingo 13 a las 7 de la tarde, de precios de entre 12 y 25 euros. Invitamos a todos nuestros oyentes de Elche, Alicante, San Joan, Altea, que se acerquen al Teatro Principal y vean en persona, en viva imagen, qué pasó en Mauthausen en el Holocausto nazi y cómo lo pasaron los españoles deportados. Mariano Llorente, suerte con esa obra y gracias por estar en Días de Radio, de verdad.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Gracias.
Un abrazo, Mariano.
Gracias, un abrazo.
El Aula de Artes Escénicas de la UMH abre sus puertas a todo el público en general. Gana autoconfianza, mejora tu memoria, supera la timidez y desarrolla tu capacidad de empatía. Haz teatro. Ven y disfruta de la experiencia de una forma amena y divertida. Infórmate en cultura.umh.es o mándanos un email a cultura@umh.es. No, I won't be afraid.
Oh, I won't be afraid. Y seguimos en Días de Radio en este jueves 10 de marzo y lo hacemos charlando, pues probablemente con uno de los actores más reconocidos del panorama nacional. En su época de estudiante ingresó en el Teatro Español Universitario y fundó Esperpento, uno de los grupos de teatro independiente de mayor renombre a finales de los años 60. Ha participado en películas como El Crack y El Crack 2 de José Luis Garci y a las órdenes también de José Luis Cuerda, que estuvo en Días de Radio hace unos meses con El Bosque Animado o Amanece que no es poco. Igualmente en El perro del hortelano de Pilar Miró, entre otras muchas películas que han marcado la historia de nuestro cine. La última, por destacar, por la novedad, A cambio de nada, la ópera prima de Daniel Guzmán, ganadora de 2 Goyas en esta reciente edición. Sin embargo, es en el medio televisivo donde más ha destacado, habiendo protagonizado series de éxito como La Regenta, Menudo es mi padre o Compañeros, posiblemente una de las series de cabecera de muchos de nosotros, los jóvenes. Además, dentro de muy poquito será parte del elenco de actores que conformarán la novena temporada de la que se avecina en Telecinco. Hablamos ni más ni menos que de Miguel Reyán. ¿Qué tal? Un placer tenerte en Días de Radio.
El placer es mío, don Jesús. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Ya digo, reitero, encantados pues de tenerte en nuestro espacio en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos hablando de esto último que comentabas, si te parece, de la que se avecina. Cuéntanos con qué nos va a sorprender esta serie, esta temporada, y qué hará para ello Miguel Reyán.
Pues la serie no sé con qué va a sorprenderme, me da la impresión de que es una sorpresa continua. Sí. En mi caso, lo que he hecho ya, porque he terminado, he interpretado a un político corrupto, con lo cual he tenido muchos problemas porque no encontraba yo referentes, no sabía en qué basarme, no he sabido muy bien en qué. Si llego a saber que vosotros estáis ahí, que tenéis alguna idea, a lo mejor lo pido. Pero sí. Vamos a ver qué tal ha salido, porque ya digo, si con barba San Antonio y si no la Purísima Concepción. Sí, hay que ver, bueno, pues te aseguro que la realidad supera la ficción. Y mira que hace burradas el personaje este, ¿sí? La que lía allí con los vecinos y pues nada, yo cada vez estaba grabándolo, veía los periódicos o los informativos, digo, esto es la realidad, hace palidecer la ficción.
La propia vida real ha sido la mejor documentación en este caso.
Hombre, naturalísimamente. Me he cogido además de varios políticos y que lo coja para él. Quiere decir que hay gente que me han preguntado, ¿y en quién te pasa a pasar? Digo, pues en varios, como hay mucho para elegir.
Sí, y además concretamente aquí donde estamos en esta comunidad autónoma tendrías también un abanico de posibilidades importante para escoger.
Pues por todas partes, lamentablemente, sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pasemos página de eso porque si no...
Y sí, pasamos página y hablamos, porque estamos hablando de series, porque qué importante han sido para la carrera de Miguel Reyán, ¿no? ¿Qué han supuesto para ti la pequeña pantalla concretamente?
Pues mira, muchas cosas. En primer lugar, hay una pregunta típica que se suele hacer, ¿qué prefieres, cine, teatro, televisión? Sí. Hay una serie de actores entre los que me cuento que preferimos el teatro. Por una razón muy sencilla, porque el teatro, aunque es una convención, es mentira, es evidente, sí. La gente paga su entrada, se sienta en una sala absurda con las butacas todas mirando hacia adelante, se apagan las luces y empieza una historia... Es una convención que resulta que es verdad, porque resulta que sale allí un señor, cuenta cosas divertidas, la gente se ríe, cuenta cosas, se pone más serio y de pronto se pone de rodillas, por ejemplo, y empieza a llorar. Y tienes a 5 metros a un ser humano llorando de verdad. O sea que ahí no hay trampa ni cartón, no es como el cine, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Será
él? Es más real, es más viva.
Cuando el teatro está bien hecho, pues las lágrimas, los besos, los puñetazos, el odio y el amor, es de verdad. De manera que yo prefiero, pasa como con la música, pues hombre, pues grabar discos graba casi todo el mundo. Pues yo tengo uno con Beatriz Carvajal y bueno, pues no soy precisamente Pavarotti. Pero bueno, como ahora con los métodos estos, no te has entrado un poquito tarde, pero te lo subo, en fin, todo eso. En cambio, sal ahí a cantar al escenario. ¿Ópera o heavy metal? A que no es tan fácil. Bueno, hay algunos que se suben, pero bueno. Quiero decir que... Y además, paradójicamente, ahora, el otro día leía un estudio de unos sociólogos acerca de esto que genéricamente llamamos lo audiovisual, y parece que hay una especie de cansancio, porque hay imágenes por todas partes. Pasa con la música también, que hay música por todas partes, en el iPod, en el iPad, en los aparcamientos, en las tiendas, cuando llamas a un amigo, te dice un momentito que se pone, te dejan para, pim, 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 y sin embargo, a pesar de que hay música por todas partes, hay imágenes por todas partes, en el móvil, en el ordenador, en el iPad, en todas partes, todos estamos reclamando el directo. Sí. Queremos ver cantar en directo, tocar la guitarra en directo, la batería. Vaya usted a conseguir una entrada para el Auditorio Nacional aquí en Madrid, para la ópera o para que un club de jazz. Está lleno lo que merece la pena. Todo. Queremos ver tocar en directo. Hay una necesidad de ver tocar en directo. Fíjate lo que me enrollo porque me has preguntado qué ha supuesto para mí la
televisión. No, hombre, no. Por supuesto, por favor.
Doy material. Sí. Esto, y todo eso para justificar, para bueno, decir por qué me gusta más el teatro. La televisión lo que da es, sobre todo, que llenas mejor la nevera. Es decir, que ganas más dinero. Claro. Eso es evidente. Y después da una especie de falsa popularidad, que hay gente que le gusta, yo me encuentro en los que no me acaba de gustar o no me gusta, porque digo que es falsa porque la gente no tiene ni puñetera idea de quién eres. Yo sigo parando, habéis citado Compañeros, que fue una serie mítica, ¿no?
Sí.
Pues a mí, anda, Bacterio, ¿y cómo me llamo? Claro. Ah, no sé, Bacterio.
Claro.
Mucha gente, incluso Félix Torán. He firmado miles de autógrafos con y nunca, siempre he preguntado, ¿cómo me llamo? La mayoría de la gente, la inmensa mayoría, no ni le daba igual.
Se quedan con el personaje, claro.
Claro, el personaje, con lo cual es... Y después el cine, que es lo que tienes más glamour, no se sabe muy bien por qué, es otra especie de mundo, y que a mí es lo que más me aburre de las tres cosas, porque el cine es el arte del director. Nosotros somos, como nos llaman allí de vez en cuando peyorativamente, los muñecos, un mal necesario. Y donde, por cierto, tampoco me acaba de gustar, y por eso nos pasa a muchos, porque tu trabajo lo terminan en la moviola, en la sala de edición, lo termina el director y el montador. Muchas veces hay escenas enteras que se han ido, secuencias que te ha costado sangre hacerlas, y que de pronto vas a la proyección, a la primera sesión, al estreno, y dices, adiós, ¿y dónde está lo del río, que estuve metido dos noches en el río? No, lo hemos quitado porque caía el ritmo.
Muchas veces sin contar con vosotros.
Sí, claro. Claro, claro. Hombre, además es lógico, forma parte del juego y no tiene por qué contar. Hombre, hay algunas veces que sí es muy muy evidente. Por ejemplo, hubo una producción con Checoslovaquia, que éramos dos actores españoles, Carmen Elías y yo, donde querían un señor que tocara el piano en directo, más o menos. Yo lo aporreo, más o menos, ¿no? Y entonces, pero que era un organista ciego y querían que tocara en directo, y entonces tuve un profesor durante 6 meses y yo toqué de verdad el órgano y el clavecín en directo allí, pero me lo aprendí con un profesor ciego, porque además mirando las teclas todavía. Pero la película queda larga, ¿y qué se va al cubo de la basura? Pues el trabajo de vuestro amigo. De manera que dije, nunca más, el cine es mentira, el Titanic no se hunde, cuando se cae alguien por un acantilado, el que se cae es un muñeco, un especialista, claro. No hace falta hacer esas burradas. Quiero decir que, y yo no recuerdo si me avisaron, es posible que me avisaran, pero generalmente no, o incluso personajes que desaparecen, ¿eh? Todos, o casi todos, hemos hecho personajes pequeños, como es lógico, en el protagonista. Donde, ¿sí? Eso sí, me acuerdo que me avisaba en el túnel de Antonio Drobe, la novela de Sábato. Yo hacía un personaje que era un equivalente a Juan Luis Cebrián, el director del País. ¿Sí? Y me llamaron y decían, pues querido, siéntate porque va a desaparecer del todo tu personaje. Desapareció entero. Y hay muchas anécdotas, eso con películas famosas de Hollywood, con actores muy conocidos, que ha desaparecido el personaje. Pero forma parte del juego y eso pasa.
Del negocio, claro.
Te puede gustar o no. Y bueno, si estás ya prevenido, pues no tienes por qué llevarte ningún disgusto. Por cierto, hace poco, como una anécdota, una chica, una amiga que está empezando, tenía toda la ilusión del mundo porque por fin había hecho una película y no tuvo la precaución de verla antes y fue con su familia, con su madre y todo al estreno. No le habían dicho que la habían quitado.
Adiós.
Eso dice, pues, la pobre.
No, en ese sentido, claro, te pones en la situación, ¿no? En la piel de esa,
claro,
muchacha. Bueno, pues sin duda interesantísimas reflexiones con las que comenzamos esta entrevista con Miguel Reyán, pero antes de continuar, me veo la obligación, evidentemente, de presentarte a mis compañeros de Jazz de Radio, Miguel. Ellos son Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Hola, buenas tardes.
Hola, Rebeca. Hola, Marcos.
y Marcos, precisamente, quería empezar preguntándote.
Pues sí, Miguel, porque he encontrado una frase tuya con la que estoy muy de acuerdo, la verdad. Comentabas en un reportaje en El País y tú decías, soy contrario al atletismo interpretativo, es en el que hay que saltar o gritar. La grandeza del trabajo de un actor es la de servir a una historia. ¿Crees que se está cayendo en que se premia lo excéntrico y cuesta valorar al actor o a la actriz que dan vida, pues, a una persona normal, a alguien que puede ser cotidiano?
Bueno, eso siempre, hay que distinguir dos cosas. Cuando me refería, y no sé si lo transcribía bien el periodista en cuestión, cuando me refería al atletismo emocional, sí, o interpretativo, es, digo, a propósito de monólogos que me ofrecían, que no tenía ningún interés la historia, claro, pero sí tenía interés, o ellos pensaban que me lo ofrecía, que yo iba a aceptar, porque era como una exhibición interpretativa. Es decir, que lo de menos es lo que se contaba, lo demás es, pues eso, ala, mire usted lo que hago, que soy capaz de llorar, de reírme, de hacer el pino, de subirme a la lámpara, de tirarme, pues eso, hacer mucho, mucho atletismo, mucha demostración de las dotes interpretativas, cosa que la que estoy profundamente en desacuerdo, quizá porque tengo la vanidad justita y sobre todo por una razón, porque lo que opino es que lo importante es la historia.
Claro.
Si la historia reclama que hagas lo menos posible, que por cierto, yo soy siempre partidario de menos es más, pues no hay por qué hacer exhibición de ningún tipo. Y si hay que hacer una cosa muy complicada, que no se note que es complicada.
Que no se lo desmascara al espectador, ¿no? Para decirle, mira lo complicado que he hecho
claro,
esto.
Claro, y entonces hay muchos compañeros. Por otra parte, que es un poco por donde me parecía que iban tus tiros, es otra cosa es el público, que lógicamente, pues hombre, todos estamos más inclinados a aplaudir lo que nos parece que es muy complicado.
Claro.
En el circo de señoras y señores, va a dar cuatro saltos mortales de espalda, no sé qué, y brrr, te hacen una cosa así como de momento que esto es muy complicado lo que va a hacer. Pero no es el caso. Aquí no se trata de hacer circo, se trata de servir una historia.
Claro.
Entonces lo importante es la historia, lo que está ocurriendo, que para eso tienes que hacer algo complicado, pero allá tú, eso es la trastienda. Eso no tiene por qué transmitirse. Después el espectador no tiene que saber. Ahora, todos caemos. En Hollywood, por ejemplo, es típico. En los Oscars, en cuanto haya alguien, un intérprete, un actor o una actriz que haga de sordo muda, de paralítico, de tetrapléjico, el muñeco es para él, vamos.
Sí, sin duda. Yo me refería a eso. Vemos los premios de los últimos años, sin ir más lejos, el de este año. Para que le den el Oscar a DiCaprio, ha tenido que hacer una película como El Renacido, que prácticamente pues es lo que decíamos, la exhibición de una persona que acaba reventada por completo.
Claro, claro, claro. Y entonces, y Rayman cuando hace de autista el otro, y cuando hace de paralítico, y cuando hace de mudo, y cuando hace de ciego, todas esas cosas. Y efectivamente, muchas veces es mucho más difícil, como tú has dicho, hacer un señor normal, un oficinista que tiene problemas con la mujer y úlcera de estómago.
Completamente,
nada más, y que se llama Vicente, ala, ya está. Sí, pero que se le vean las cuatro cosas.
Sí.
Que tiene problemas con la mujer, que tiene úlcera y que está amargado con el problemas con su jefe en la oficina. Que le pasa a un montón de gente. Ahí te quiero ver. Hacer a lo mejor hacer el paralítico mucho más fácil.
Puede ser, sí, claro.
Sí, nada, lo que pasa es que... Y hacer los locos, que tienen, son muy vistosos los locos. A mí nunca me han gustado precisamente por eso. Entre otras cosas, pues nadie te puede discutir. Nadie te puede decir, un loco, un esquizofrénico no hace eso. A ver, dígame usted por qué. Lo que haga vale.
Sí.
Y cuanto más espumarajos eches por la boca y más verde te pongas, más premios te dan.
Y más llama la atención, sin duda.
Y más llama la atención, sí.
Además,
estamos de acuerdo, me alegro, Marcos, estamos de acuerdo.
Pues Miguel, en otra entrevista, en este caso en Mi Trampolín, decías que cuando comenzaste a hacer teatro, pues lo hacíais para cambiar el mundo y para cambiar España. Me gustaría que nos contaras pues algo un poquito de esa etapa. Y te quería preguntar si crees que ese espíritu te ha marcado irremediablemente en el resto de tu carrera.
Pues en primer lugar, empezando por el final, hay cosas por las que me ha marcado. Sí, yo, por ejemplo, pertenezco a una generación, y algunas veces lo hemos comentado, donde el hecho de haber empezado ahí me ha enseñado pues ciertas cosas de disciplina, de grupo, que el actor individual a lo mejor no las tiene, ¿no? Después, pertenezco a una generación que no sabemos y hemos renunciado ya promocionarnos. Somos pues más bien raros con esto de
reservados, ¿no?
Del autobombo, como digo, la vanidad justita y que nos da hasta cierto pudor que se ponga el foco sobre nosotros y el fotocall procuramos no hacerlo. A mí me parece un horror el fotocall y eso.
El famoso. De manera
que, bueno, eso son... Y es consecuencias de aquello, seguramente. Estoy mal educado o bien educado en los teatros independientes. Y después... Era aquello en la universidad, cuando estaba en la Facultad de Medicina, era un hervidero entonces, en los años 60, qué mayor soy, digo ya, dicho sea de paso, en los años 60, no es con la universidad de ahora, que un poco ahora parece que está cambiando. Allí pasaba la sociedad por aquello, una ebullición social, política, cultural, una manera de focalizar aquella, unos lo hacían interviniendo en la política directamente, o con el delegado de curso o en la clandestinidad, otros procurando escribir y otros con el teatro, que no dejaba de ser en aquellos tiempos, sobre todo, estamos en plena dictadura, pues una tribuna política. Cosa que el teatro y los libros siempre, a los dictadores, al poder en general, la cultura le da miedo. Por eso procura que no seamos muy listos, que seamos lo menos ilustrados posible para poder manejarnos bien. Pero sobre todo cuando llega un dictador, lo primero que hace es quemar los libros y cerrar los teatros. No se puede. De manera que entonces hacer teatro, sobre todo el teatro que nosotros hacíamos, claro está, pues era ya en sí un acto político. El hecho de hacer Valle Inclán ya era un acto político, independientemente de que lo hicieras bien o mal. Pues ya está, anunciabas a Valle Inclán si es que te lo consentían o Bertolt Brecht, porque la censura era muchas veces muy torpe, y lo que hacíamos era trucos casi infantiles, como por ejemplo cuando iban a ya llegar, estábamos obligados a hacer un pase para la censura, para los señores de la censura, aunque parezca tópico, unos señores vestidos de negro, con cara pálida y de mala leche.
Se dedicaban a quitar cosas, ¿no?
que empezaban a cortar. Pero nosotros que procurábamos ser listos y ellos medio tontos, hacíamos trucos tan estúpidos como, por ejemplo, el día del ESO, llenar la representación de tacos. Uh-huh. De manera que cuando alguien dice, pues, va a venir Evaristo, parece que va a venir a las 6:30, pues decimos, va a venir Evaristo, leche, no, me parece que va a venir a las 6:30, coño, con lo cual ya eso no se puede decir. Pero hombre, don Damián, no me diga usted que no se puede decir, fuera lo de coño y de no sé qué. Bueno, hacíamos
para que se entrara
nos habían hecho polvo y lo que colaba era lo otro.
Claro,
uh-huh. Desviar la atención.
Desviar la atención, que así de tonto. Yo recuerdo haciendo unos inocentes. Entre meses de Cervantes, que había un momento en que el conde y la condesa estaban comiendo y entraban unos sirvientes, pues lo típico, unas bandejas grandes con un faisán y con un cerdito, con una manzana en la boca, y de pronto paran la representación. ¿El cerdo qué significa? Este no significa nada, que se van a comer. Prohibido el cerdo.
Estaba todo súper cogido con pinzas. Uh-huh.
Pero además ponían la maldad donde no la había, sí, porque realmente en el cerdo no había nada. Ellos debían pensar que llamábamos cerdo a Franco o algo así. Y se prohibía el cerdo, nada, poníamos un pollo y ya está.
Pues suerte era una dictadura, pero era una dictadura bastante tonta.
Sí, sí, pero no importa. Pero era bastante tonta en eso, pero después a la hora de la verdad te daban el palo igual, ¿eh?
Yeah.
Sí, sí. No, no, o peor.
Pues yo, llegados a este punto, quería hacer una reflexión. Y es que quizá el periodismo y el teatro, el oficio de actor, se parecen en algo, y es la pasión que debe tener el que lo ejerce. Y quizá por esto ambas profesiones son tan precarias hoy en día, porque pasamos por el aro, con tal de dedicarnos a ellas. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Pues estoy perfectamente de acuerdo contigo, querida, perfectamente de acuerdo. Siempre cuento una cosa, el otro día tuve un coloquio con gente joven que quieren ser actores, que se están preparando, uh-huh. y a propósito, porque hay dos grandes temas con los actores jóvenes. Eso. Uno es la preparación técnica, es decir, el hecho de prepararte técnicamente para hacer un oficio, que es el de actor, y después otra cosa que no te enseñan en un sitio, es decir, bueno, ya eres actor, ya tienes el carnet, ¿y ahora qué? Uh-huh. Ahora búscate la vida, ¿no? Y ahí es muy complicado porque a lo mejor tienes una voz preciosa, por cierto, y joven, eres joven, pero ya has descubierto que no solamente nuestros oficios son injustos, la vida es injusta.
Sí.
Y entonces hay que aprender con eso. Entonces siempre pongo el ejemplo de una cosa que cuenta la leyenda que le ocurría a Nureyev, al bailarín, cuando ya estaba retirado, se dedicaba a la docencia. Cuando llegaba algún chico joven o una chica joven, decía, maestro, quiero ser bailarín, ¿qué me aconseja? Siempre le decía, que lo dejes. ¿Cómo? Que lo dejes, maestro, que quiero ser bailarín. Pues que lo dejes, a no ser que te sea imposible vivir sin bailar, porque si no, no merece la pena. Esto requiere tanta pasión que o estás loco por tu oficio o no merece la pena. Hay mucha gente, supongo que en el tuyo también, pero en el mío, que se mete pues movido por esta falsa cosa de la fama, que
sí, aparece
en las revistas y eso, que a la más mínima la porra. Y entonces vienen las frustraciones y viene pues sombra al agua, claro. Estoy perfectamente de acuerdo. Pero no solamente creo que en el periodismo y en la interpretación, por supuesto en todo trabajo de tipo, dedicación de tipo creadora o creativa, los pintores, los escritores, todo. Yo creo que todo en la vida, si eres veterinario, si te vas a dedicar a cuidar animales, tiene que ser con pasión, con locura, con ganas de hacerlo. Yo creo que hay que lo que tener. Por eso no entiendo mucha gente joven, empezando algunos de mi familia. Yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos, muchos primillos y cosas de esas. Mm. A mí me parece que cuando se tiene 16, 17, 18, 19 años, hay que estar lleno de eso, de pasión. Después la vida a lo mejor te lo va quitando. Pero en ese momento, con esa edad, hay que querer ser Che Guevara, la Madre Teresa de Calcuta, revolucionario, o yo qué sé, o el mejor paracaidista del mundo. Lo que no se puede querer es, como veo yo mucha gente, registrador de la propiedad.
Ese día también lo comparto.
Con todos los respetos para los registradores de la propiedad, pero sí, es verdad.
Con todos los respetos, sí. Qué risa os ha dado.
Pero también es una forma del ejemplo que ponías antes de quiero ser bailarín, déjalo. Es una forma de motivación, ya no solamente que nos motiven a nosotros, sino pues un poco lo que decías, ¿no? Que debemos tener esa pasión y nosotros mismos buscar estímulos para conseguirlo.
Pues, ¿cómo se bandea uno en la vida? Pues allá cada uno. Pero cuando se tiene pasión, cuando se tiene ganas, claro, cuando estés enamorado, pues tú te vas a por la pelirroja que te gusta como sea. Te vas de casa, dejas el trabajo, dejas a tu antigua novia, se hacen locuras por amor, ¿no? Pues si no se pone corazón, hombre, hay que poner un poco de cabeza también.
Claro, está claro.
Hay que poner un poco de cabeza porque en este momentito no se ha chalado.
Y un apunte más respecto a lo que comentamos del registrador de la propiedad. Si no me equivoco, el presidente del gobierno es registrador de la propiedad, ¿verdad?
Sí, eso lo has dicho tú, yo no he dicho ni pío.
Rebeca.
Y otra reflexión que tenía yo aquí guardada. Y es que yo personalmente creo que el oficio de actor puede ser maravilloso porque te permite generar una empatía, convertirse en una persona diferente y sentir aquello que siente ese personaje. Y yo quería preguntarte que qué es para ti ser actor.
Pues muchas cosas, depende de dónde ponga el tiro de cámara y eso, pues es una profesión. Yo creo que es un medio, si me pongo estupendo y queda muy bonito, es una forma de vivir. Que a mí me parece la mejor profesión del mundo, que por eso estoy loco y llevo toda mi vida en esta, me parece la más bonita del mundo, porque, pues es como tú dices, te permite hacer muchas vidas, no es rutinaria, de pronto trabajas en una película que te vas a rodar en exteriores, y cambias de compañeros, pásate a hacer una cosa que eres el rey, a otra que eres el bandolero. Si haces teatro, te vas de gira, que es maravilloso. Tienes un montón de amigos y eres medianamente sensato y de compañeros fantásticos. Encima te pagan y es de los pocos oficios en el que encima te aplauden.
Eso es verdad.
Porque sí. A vosotros no nos aplauden seguramente.
No.
Te pueden no hacer reconocimiento, ni a los médicos que hacen un trasplante de
muchas
de
veces
hígado.
Al revés.
¿Eh?
Muchas veces al revés.
Muchas veces al revés.
Tiran palos.
Pues nosotros, aunque lo hagamos mal en el teatro, hasta por cortesía te aplauden, porque sí. se ha perdido de manera... Y si tienes suerte, te pagan. Uh-huh. Lo cual es milagroso, de manera que a mí me parece y es divertido. Y entonces hay una parte, antes hablaba de la popularidad de la televisión, esa que dicen que esa popularidad televisiva es, con respecto al dinero, como la calderilla, ¿no? Pero hay otra cosa que es pues la fama, el prestigio, que ahora que no nos oye nadie, a pesar de que vuestro programa tiene millones de personas, que yo tengo
algunas menos.
Algunas, bueno, no exageres. Que esto, que yo tengo un poco, que está muy bien, porque ya hay mucha gente, efectivamente, cuando llega. Ahora, cuando va a pasar lo que se avecina, me va a pasar lo de compañeros grabando la distancia.
Claro.
Verás tú que no voy a poder salir a la calle, todo el mundo me conoce, aunque. Entonces, uh-huh. Pero hay un montón de gente, pues ya son muchos años, que me conoce y que. Y que valore, que se acerca y dice, es que nos gusta mucho cómo hace usted su trabajo.
Uh-huh. Eso es lo más
yo le vi en esta película y le vi haciendo el otro día no sé qué función y eso, y me emocionó y me gustó. Entonces sí, porque normalmente hay gente que dice, ¿y cómo lo hago? Y dice, no lo sé, pero es usted famoso. Que es lo que cuela. Hay algunas veces que se han acercado con el bolígrafo y la libreta con la duda. Dice, perdón, ¿usted es famoso?
Sí.
Y yo he dicho, no, perdón. Entonces, como no soy famoso, no firmaba.
Yo me he encontrado con gente en las afueras de un teatro que no han ido a la obra de teatro, pero sí que están esperando fuera para las fotos o para pedirle autógrafo a algún actor.
Claro.
A mí me parece muy lamentable eso.
Claro,
¿verdad?
Sí,
ni siquiera haber visto la obra de teatro. Pero bueno.
Claro.
Al final entramos en lo que apuntaba Marcos antes, también reflexionando con Miguel en ese mundo del famoseo, uh-huh. más allá de lo que es el mundo de la cultura, sin consumir cultura al fin y al cabo, que es lo que cuenta. Pues Miguel, pasaríamos otra media hora más reflexionando contigo, pero el tiempo apremia.
Ya está, porque ¿por qué día el programa? Qué poco.
Pero de verdad te emplazamos a otro programa porque de verdad nos has inundado de reflexiones en el mundo de la cultura que son perfectamente válidas, tanto posiblemente en tu época como estudiante pleno dictadura como ahora, sin lugar a dudas.
No, que mi época es esta también, ¿eh?
He dicho todas.
La época de estudiante.
Ya, claro, uno va pasando muchas
sí,
épocas.
Sí,
yo, no,
claro.
Yo me niego esa cosa de mis tiempos, no, mis tiempos son estos.
Eso es cierto.
Mis tiempos son estos. Aquellos y estos también, y los que vendrán.
Muy bien, pues...
Pues nada, pues hijo mío, pues yo pues encantado, lamento que haya sido tan corto y si llego a saber que hay que decir cosas interesantes, digo muchas más porque nada más que he dicho tonterías, pero bueno.
No, te puedo asegurar que no y lo dicho, te emplazamos de nuevo a otro programa de Días de Radio. Miguel Reyán, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en la radio de la Universidad Miguel Hernández y suerte con la que se avecina y con esos proyectos que tendrás seguro entre manos.
Pues sí, señor, estoy haciendo, ya que me lo pregunta usted, sí, estoy haciendo dos funciones a la vez, Ninette y un señor de Murcia, que es un clásico del siglo XX de Miguel Miura, y a la vez un monólogo maravilloso que se llama Novecento, la leyenda del pianista
eso
del
es.
Océano.
Seguro que estarás en plena gira ahora mismo, ¿no?
Pues acabo de llegar de Córdoba y nos vamos ¿a dónde? A Sevilla.
A Sevilla.
a Sevilla.
Bueno, pues para nuestros oyentes andaluces lo recomendamos.
Muy bien.
Eso es, lo compartiremos y sin duda pues esperemos que sea todo un impulso hacia esas obras y que por favor la gente vaya al teatro y vaya a consumir cultura. Miguel Reyán, de verdad, gracias de verdad por estar con
nosotros.
Gracias,
un abrazo, que seáis buenos y sobre todo suerte, que porque si no hay suerte no hay nada que hacer.
Muchas gracias, Miguel Reyán.
Un abrazo. Hasta luego. Vaya bien, hasta luego. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten. ¿Cómo nos gusta Johnny Cash, Marcos?
Sí, pues lo usamos en todas las secciones que podemos de Radio UMH.
Bueno, pues continuamos en Días de Radio y lo prometido es deuda. Y en el último programa, en ese especial Oscars y Goyas que realizamos aquí en Días de Radio, prometimos que hoy íbamos a hablar de un proyecto que había surgido en Elche sobre cultura y con un compañero nuestro de Radio UMH, que es el fundador, creador de la web Gámbate, que es el proyecto del que estoy hablando. Y tenemos aquí en el estudio de Radio UMH a Jesús López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos antes de nada cómo surge el proyecto Gámbate. Luego hablaremos del nombre, porque también tiene historia, pero ¿cómo decidiste aventurarte en este proyecto?
Pues te tengo que decir que surgió en noviembre, más o menos, pero de la nada. O sea, yo no estaba pensando en el proyecto hace un año, como suelen pensar los creadores. Uh-huh. Yo siempre me han gustado mucho los blogs de videojuegos, series, cine, y digo, pues ¿por qué no voy a abrir yo uno? Pero claro, el problema es que no solamente estoy yo, o sea, necesitaba más gente. Y qué mejor que la gente de la Facultad de Periodismo de la UMH para hacerlo.
O sea, que es una forma también de dar oportunidades a los que llegan, evidentemente.
Claro, es más, en esta etapa de poco trabajo en el ámbito periodístico, yo creo que se necesita.
Uh-huh. Yo quería preguntarle a Jesús que nos puede decir alguno de los colaboradores principales de Gámbate para orientarnos un poco y situarnos en lo que estamos hablando.
Pues para empezar estáis vosotros tres.
No me digas,
¿eh? Jesús, Marcos y Rebeca.
Qué casualidad que hayamos hecho esta entrevista entonces.
Sí, sí. Bueno, pero más allá de esa cuña publicitaria que nos acabamos de hacer en un momento, está bien, ¿no, Jesús? Que surjan, como decías, proyectos como este para hablar de cultura tan dañada en los últimos tiempos.
Exacto, además estamos en una época en la que los blogs están en auge.
Sí.
Sobre todo las empresas últimamente, nuestro blog es un WordPress, uh-huh, con su dominio, que pagamos por él. Y que las empresas optan mucho por WordPress porque tienen una forma de personalización de la página que no todos tienen.
Uh-huh. Además también es interesante esa colaboración de muchas personas para darle un punto de vista diferente.
Exacto, nuestro lema es, nuestra tendencia es tener varias opiniones.
Sí, justo.
Exacto, por ejemplo, Marcos escribió un artículo sobre los Oscars, pero sí, criticándolos. Uh-huh. De una forma
no
que
una crítica, ¿no?
No todo el mundo puede hacer en los medios.
Sí, algo que
el día de los Oscars, uh-huh, todos los medios publicaron en plan los premios y tal y tal y tal, siempre lo mismo.
Algo que puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no?
A darla, uh-huh, exacto.
Es decir, que en Gámbate pues lo que se busca es algo que sea diferente, es decir, ni mejor ni peor, porque al fin y al cabo pues nosotros no somos, creo que expertos en nada, nos gustan, uh-huh, muchas cosas, pero expertos no somos en nada, pero sí tenemos nuestra visión particular, que eso no te lo puede ofrecer ningún otro periodista, ni colaborador, ni ningún otro medio. Será mejor o peor, pero es la nuestra y ese es el valor añadido quizá que
intentamos no hacer solamente críticas en sí, o sea, por ejemplo, si hablamos de la serie Roma, de la HBO, no solamente decir que nos gusta ni por qué, también meternos en el tema de por qué es la mejor serie histórica que se ha hecho en la televisión. Uh-huh. O sea, ir más allá.
Y
no siempre me gusta o no me gusta.
También tenemos más libertad a la hora de escribir los temas. Como tú decías, el día siguiente de los Oscars, pues los críticos tienen que hacer pues eso, una crítica sobre las películas, sobre los vestidos incluso, y nosotros pues tenemos más libertad para enfocar los artículos.
Exacto. De momento nadie ha escrito sobre moda en Gámbate, ¿verdad?
No, de la alfombra roja no hemos hablado.
y mejor.
¿Y por qué el nombre Gámbate? ¿Qué historia hay detrás de ese nombre?
Pues historia poca. Pero,
Gambate, pero sí significado.
Sí, el Gambate es una palabra, bueno, expresión japonesa que significa unión de equipo, esfuerzo, conseguir un objetivo todos juntos. Entonces me ocurrió esa idea porque no solamente iba a estar yo en el proyecto, era imposible. Y como estamos, somos como unos 18, 19 personas colaborando ya, sí, en la web. O sea, esa unión de todos va a hacer que el proyecto siga adelante.
Uh-huh. Pero y más, bonito, allá, más allá de esa caracterización de Gámbate, de que somos un gran equipo, ¿no? Que está detrás, que tenemos una versión diferente, ¿qué puede peculiarizar a Gambate? ¿Qué le hace diferente de otros blogs?
Pues sobre todo...
La esencia de sus colaboradores.
Eso por una parte. Pero siempre intentamos ir por otro punto. O sea, lo que he comentado ya de los artículos, ir por otro camino, no siempre lo habitual. Y esa es la esencia, creo yo. O sea, no solamente hablamos de una cosa, hablamos de varias. Uh-huh. De series, de videojuegos, anime también.
Eso es.
Exacto.
Y Jesús, perdona, ¿a cuánta gente le ha costado pronunciar el nombre que te hayas encontrado? ¿Cuántos lo han pronunciado
pues primero
mal?
Primero Jesús, es el primero que lo dice mal.
¿Es Gambate o es Gambate?
Es Gambate.
Gambate.
Gambate. Gambate. Como si tuviera acento en la primera, ¿no?
No, Gambate, como suele decir.
Se suele decir Gambate.
Sí.
Sí. Y de ese web, de ese proyecto de Gambate, surge un programa de radio, Jesús.
Exacto, lo hicimos hace poco, hace unas 3 semanas, y empezamos hablando de un especial de Leonardo DiCaprio. Uh-huh.
Que claro. vaya monográficos marcasteis Albert Rivera y tú, ¿eh?
Sí, teníamos una media hora y al final pasamos la hora.
que cabe decir que se emite los programas cada 2 semanas.
Cada 2 semanas, lunes de 1 a 2, una hora de programa.
Al final os habéis hecho con un hueco en radio.
Sí, al final, sí.
En Radio Imeche, que sirve pues para dar voz a todo lo que tenéis en mente, pero que quizá no dé pues probablemente pues para escribir en la web.
Estamos en el programa Albert Rivera y yo, sí. Que también es técnico aquí de la radio.
Sí.
Y también invitamos a gente que escribe en la página web. En el último programa estuvieron José Miguel Gracia, Manuel Ricarte y Juanjo Gutillas. Uh-huh. En cada programa a lo mejor invitaremos a más gente.
A ver si nos invitas.
Soy los primeros.
Y Jesús, ¿qué puede ofrecer el Gambate como programa de radio que no tengan otros programas de cine como de Radio MH? Pues no que sé, como Días de Radio, por ejemplo. ¿En qué se puede diferenciar? ¿En qué lo puede mejorar?
Se diferencia del, por ejemplo, el vuestro ahora mismo, en que hablamos de una cosa solamente. O sea, no hacemos, de momento no hacemos entrevistas.
Quizá más un nicho más concreto.
Exacto, por ejemplo, hacemos un especial de DiCaprio, hacemos un especial de videojuegos de la infancia.
Es más monográfico.
Sí.
De momento sí, pero sí que queremos hacer entrevistas a largo plazo.
Oye, ¿y a nivel económico cuánto ha costado crear el proyecto?
Pues el proyecto ha costado comprar el dominio y tenemos contratado una empresa que nos gestiona la web. Si se ocurre algún problema, en plan, no puedo acceder a la web por tal, pues yo me pongo en contacto con la empresa y la empresa lo soluciona en un plazo de menos de media hora.
O sea, ahora mismo, el que no tenga un blog para escribir de lo que quiera es porque no quiere.
Sí que es verdad que la empresa y contratar el dominio ha costado dinero, no voy a decir precios, no muy caro,
sí,
pero que es muy asequible para una persona como yo que está empezando en este
y
mundo.
Y que se puede recuperar esa pequeña inversión.
Exacto. También tenemos contratado Google AdSense de publicidad.
Sí.
Y poco a poco pues los ingresos se van acumulando.
En función
poco
a poco. De las visitas también que tenga la web.
Y de los clics que le dan la gente a los carteles de publicidad.
Bueno, pues con ese proyecto Gambate nos quedamos. Esperemos que sea muy a largo plazo ese proyecto. Y Jesús, que tengas mucha suerte con él.
Te damos la bendición desde Días de Radio.
Gracias, chicos.
Bueno, pues nosotros, con Jesús López todavía aquí, damos la despedida a este programa. Volvemos, pues ya después de Semana Santa, el 14 de abril, chicos.
Así es, un día
señalado.
Muy señalado y sí, seguro que tenemos un programa bastante chulo.
Bueno, pues a ver qué podemos preparar. Rebeca, muchas gracias.
Gracias a ti,
Marcos,
y a Marcos, como
un
siempre.
Un abrazo a los dos. Bueno, a los tres, que sigue Jesús por aquí.
Nosotros, únicamente recordar redes sociales, nos puedes seguir en @díasderadiomh en Twitter, Días de Radio, si nos prefieres seguir en Facebook. Como decía, volvemos el próximo jueves 14 de abril a la 1 de la tarde en Radio UMH. Gracias por elegir Días de Radio y no dejen, por favor, de consumir cultura.